Capítulo quinto. Se hacía difícil salir por el camino o avanzar a lo largo de la plaza en la silla de ruedas. Las cortinas se sacudían levemente a medida que yo pasaba y tal vez aparecía solo un ojo cuando una persona inquisitiva seguía mi paso. Se oían suspiros, sí, ese es él. Otros, más francos, se presentaban y decían que habían oído hablar sobre mí en la televisión francesa o que habían leído sobre mí en los diarios de lengua francesa. Algunos llegaron a decir que parecía haber una conspiración para hacer todo el daño que se pudiera. Aumentó el número de visitantes que simplemente tomaba instantáneas. Era perceptible que todos lograban apuntar la cámara en mi dirección. Cierta vez andaba en mi silla de ruedas al lado del camino, un coche se aproximó velozmente y aminoró la velocidad junto a mí con un chirrido de frenos. El conductor avanzó y, en forma muy peligrosa, utilizó una cámara de cine para filmarme al mismo tiempo que trataba de manejar su coche. Llegó un momento en que los murmullos y las irritaciones se hicieron insoportables, de modo que discutimos la cuestión y yo dije, «Oh, dejemos entrar a este señor Telly, pero yo les diré lo que voy a hacer. He sido tan traicionado por la gente, no solo por la prensa sino por todo tipo de personas, que utilizaré un grabador y grabaré lo que se dice, de modo que después, si surge una discusión, contaré con elementos para probar lo que sucedió y me libraré de las memorias débiles, de lo que delicadamente puedo llamar libertad de prensa». A los pocos días hubo una embestida y un estruendo, algo así como un moderno avión de reacción o una cápsula que despegara, y el muy rápido coche moderno del señor Telly apareció por el camino, giró violentamente hacia la derecha y se detuvo ante la entrada, muchos pisos abajo. Minutos después se oyeron pasos apresurados que se detuvieron bruscamente seguidos de golpes a la puerta. El señor Telly entró. Debe quedar bien en claro, por supuesto, que señor Telly no es su verdadero nombre. Aquel no importa ya que no tiene nada que ver con esta obra, pero me pareció conveniente inventar un término genérico porque considero que la televisión, los diarios, la radio, etc. eran en gran medida la misma pandilla. Esto debe quedar en claro porque he recibido real, verdadera, honesta y seriamente cartas de gente que me preguntaba acerca de la señora Enzbaum y Rosie Ipes, sin darse cuenta de que estaba utilizando nombres ficticios. El señor Telly entró. Intercambiamos algunos saludos amistosos y luego me dijo que tenía toda una lista de preguntas, a lo cual respondí. Mire, soy un hombre muy enfermo y no sé si podré soportar el esfuerzo que significan muchas horas de entrevista, de modo que sugiero lo siguiente: deme todas sus preguntas, y yo responderé algunas aquí y ahora, y con las restantes lo haré por escrito. El señor Telly hizo inteligentemente una señal afirmativa con la cabeza y sacó de su bolsillo algunos pedazos de papel. Varios de ellos tenían hermosos dibujos porque él era un gran garabateador. Luego colocó las preguntas sobre la cama, delante de él. Antes de comenzar dije, quiero que comprenda claramente, señor Telly, que, con respecto a este material, conservo todos mis derechos porque me propongo utilizarlo en un libro que escribiré en inglés. ¿Me entiende, no es cierto? El señor Telly contestó airadamente. Oh. ¿Cómo me las voy a arreglar si usted reserva sus derechos? ¿No podré utilizar yo mismo el material? Sí, señor Telly, puede hacerlo, dije, puede utilizar todo este material en el libro que entiendo va a escribir en francés, pero yo lo usaré en la obra inglesa, de modo que lo que hagamos no provoque un conflicto. La señora Rampa, que escuchaba con atención, hizo sabiamente un gesto afirmativo, y entonces el señor Telly dijo, oh, en ese caso estoy de acuerdo. Ahora bien, dije, esta imagen que usted trajo de ese periódico me hace lamentar mi escaso dominio del francés. Es interesante que esta gente me llame un impostor apacible. En realidad, no soy apacible ni impostor, pero seguramente sus comentarios son una suerte de elogio ya que hay tan poca benevolencia en el mundo actual. Los judíos y los árabes se golpean y devoran unos a otros, los cristianos tratan de ver lo que está dentro del otro, se arrojan bombas en Montreal, y la prensa y la televisión se comportan salvajemente con cualquiera. Yo supongo que efectivamente es un elogio bastante grande ser llamado apacible, aun cuando sea con la connotación de la impostura. Pero, ¿sabe? Esto muestra simplemente lo imprecisa que es realmente la prensa, porque siempre he sostenido que no importa quién escribe una cosa con tal de que escriba algo beneficioso para otras personas, con tal de que diga la verdad. Tal es lo que afirmo, no importa quién soy ni lo que soy. Si lo que yo escribo hace bien a alguien, y cartas que poseo prueban que hago bien a muchos, seguramente no importa mi identidad exacta o si firmo mi nombre con una A, una I o una Z. En realidad, esta entrevista contribuye simplemente a satisfacer la curiosidad del público. Usted parece creer que es positivo, pero no estoy seguro de estar de acuerdo con usted. Una de las quejas que tengo es esta. Yo digo la absoluta verdad, y la prensa da vuelta a las cosas sacando afirmaciones de su contexto y componiendo algo totalmente diferente, que ciertamente no dije y ni siquiera insinué. Yo afirmo que todo lo que he escrito es verdad. ¿Puede alguien distorsionar eso? Pero no tengo dudas de que la prensa ha de hacerlo de alguna manera. ¿Por qué los periodistas no se dedican a efectuar investigaciones? Seguramente tienen dinero suficiente para ello. Podrían hacerlo sobre auténticos casos de transmigración. Hasta en la Biblia hay casos de transmigración, y a través de la historia, en las bibliotecas del mundo, se encuentran registrados muchos casos realmente auténticos. Debo tener cuidado cuando digo realmente auténticos, porque de lo contrario algún periodista oligofrénico dirá o utiliza realmente y, por lo tanto, da a entender que no es verdadero. Pero no es así en absoluto. Yo afirmo que he experimentado una clara y auténtica transmigración. Ahora me preguntan sobre este asunto del plomero. Bien, ¿qué hay de malo en ser un plomero? Yo estoy seguro de que sus servicios le han resultado extremadamente útiles alguna vez. En realidad, los servicios de un plomero pueden resultar a veces muchísimo más beneficiosos que los de un periodista. Si queda encerrado en una pequeña habitación, por ejemplo, será necesario alguien mucho más avezado que un periodista para sacarlo. Sin embargo, créalo o no, eso no me interesa en absoluto, nunca he sido un plomero. Si lo hubiera sido, hoy sería mucho más rico, porque creo que a los plomeros se les paga extraordinariamente bien. Ciertamente cobran bastante. Acabo de decir algo sobre el hecho de que usted se quede encerrado en una pequeña habitación, pero hay una noticia que me transmitieron hace algún tiempo y que me causó considerable alegría. Un periodista de muy mal carácter, y que me persiguió sin misericordia, fue a bordo de un barco para realizar algunas entrevistas. No era querido en absoluto, ni siquiera era popular entre los demás periodistas. Y si alguien no es popular siquiera entre sus colegas, sin duda debe ser un ejemplar bastante despreciable. Este periodista tuvo que ir a donde usted sabe, y, mientras estaba en ese espacio muy pequeño, uno de sus compañeros obstruyó la puerta evitando que pudiera salir. Por consiguiente, perdió totalmente la entrevista, y eso fue una suerte porque no era un buen escritor ni conocía el significado de la verdad. ¿Acaso no podría aplicarse esto a todos los periodistas? Volviendo al asunto del plomero, no sé nada sobre ello porque, como he señalado, mi historia es una historia verdadera y las páginas del Cordón de Plata le proporcionarán todo lo que sé sobre la vida pasada. Considérelo de esta manera. Usted va a un cine y ve una película que, por algún motivo extraordinario, se pasa al revés, es decir, la película va de la hora al antes. Usted se confunde y su sentido del tiempo se altera porque todo está invertido. Pero trate de recordar una película que vio, por ejemplo, hace 20 años. ¿Cuánto sabe sobre ella ahora? Probablemente no estaba interesado, y, lo que escribiera sobre lo que sucedió en ella, no concordaría necesariamente con los acontecimientos reales. Tengo una memoria fidelísima sobre todo lo que me sucedió a mí personalmente. Pero no sirvo para tratar de retratar la historia de la vida de una persona con la que no me he encontrado nunca y con la que no quisiera encontrarme nunca. ¿Qué es la transmigración? Bueno, yo creía que todos lo sabían. Si lo ignoran, no han de ser muy buenos en sus estudios religiosos. Se afirma que la transmigración es el movimiento de un alma de un cuerpo a otro. Hay muchos, muchos casos registrados en la historia del mundo en que el alma de una persona se ha separado de un cuerpo y, antes de que la muerte sobreviniera a ese cuerpo, adoptó otro. No es tan sencillo como esto. Si desea mayor claridad, puedo ofrecerle un ejemplo. Imagine un coche que se detiene y el conductor baja. Otro conductor se introduce y sale manejando. Este puede compararse con el alma. Por consiguiente, el alma, que es el primer conductor, abandonó el coche que es el cuerpo, y un alma nueva, que es el segundo conductor, se introdujo en el vehículo y salió manejando. Así como puede haber un coche manejado por dos personas, por supuesto, una después de la otra, también puede existir un cuerpo ocupado primero por un alma y luego por otra. No hay en ello nada extraño. Otra forma de considerar la situación, si eso contribuye a esclarecerla, sería la siguiente. Usted tiene una batería, y la carga que en este caso es el alma se gasta con el uso. Entonces es necesario darle una nueva carga, y así la misma batería recibe un alma diferente. El problema reside en que aquí, en esta parte occidental del mundo, la gente está interesada por hacer dinero y dañar a sus vecinos, pero entre los orientales rige un concepto totalmente distinto sobre los fines de la vida. En el lejano oriente, la gente se interesa más por el aspecto espiritual de la vida. Allí las cosas del espíritu tienen mayor valor que las cosas de la carne. Pero usted insiste todavía en este asunto del plomero y la forma como se inició. Bueno, en Inglaterra hay muchos snobs, debemos admitirlo, que consideran a un plomero o a un basurero seres inferiores, que no tienen ninguna educación, y que supuestamente tocan un mechón de pelo grasiento y dicen a los clientes que no pagan sus cuentas sí, Dios, no, Dios. Así, la mejor manera de derribar a un hombre en Inglaterra es decir o es el hijo de un plomero, o bien él mismo es un plomero, lo que, supongo, se considera aún peor. No puedo dejar de sonreír cuando pienso que el fundador de la religión cristiana era un carpintero, lo que no es más importante que ser plomero. Se me ha recordado un caso que ilustra esto muy bien. Loran Bledon era un hombre importante y culto, pero alguien se refirió a él despreciativamente diciendo «Oh, ese tipo Smith que vende libros». Sin embargo, eso no afecta la verdadera posición de Loran Bledon, cuyo nombre es también Smith y que resulta, después de todo, el más grande y tal vez el más importante de los libreros ingleses. Esta es la época de Cali, la época de la descomposición, en la cual el despreciable hombrecito de la calle y su esposa de nariz arrogante, arreglada con montañas de polvo y cremas faciales, tratan de derribar todo lo que realmente importa, tratan de despreciar la tradición, tratan de mofarse de la cultura y no tienen tiempo para educarse. Porque, por medio de la televisión y la prensa, la gente ha sido muy superficialmente educada por encima de sus medios y por encima de su cerebro. Oyen cuentos fantásticos sobre los hogares de Hollywood, y adquieren ideas comunistas en el sentido de que ellos también deben tener hogares semejantes, hogares que existen realmente solo en la ardiente imaginación de la gente de cine. El peor aspecto de nuestra actual civilización reside en que una muy ruidosa minoría puede hacer aparecer a una persona como fraudulenta, etc. Lo mismo sucede con las huelgas. Unos pocos gritones llevan a todos a un estado de frenesí absoluto. Rufianes de brazo fuerte golpean a una persona hasta dejarla sin sentido, si trata de colocarse del lado de la decencia. Y así, el temor lleva al común de las personas, a quienes les gustaría conocer la verdad, a escuchar a la masa, a los rufianes y a la mala prensa. Pero dígame una cosa. Si un hombre tiene una gran empresa, ¿debe ser clasificado necesariamente como lo más bajo del conjunto? Por ejemplo, si un hombre es dueño de una gran empresa de artefactos para el hogar, vale como un colocador de caños o un plomero, es el jefe de la empresa. Es terrible que hoy día la gente sea tan indeciblemente snob. ¿Qué fue Moisés? Seguramente un niño errante y sin hogar, recogido en alguna parte. ¿Y qué lile Jesús? El hijo de un carpintero, según nos dicen. Corno lo expuse anteriormente, esa es una profesión aún más antigua que la de plomero. Volviendo a la época actual, la prensa también cree que ha iniciado algo positivo al tratar de destruir la realeza. ¿No llaman con frecuencia señora Jones a la princesa Margarita? ¿No se refieren a ese gran hombre, el príncipe Felipe, simplemente como a un extranjero que logró incorporarse a la Marina Británica? ¿Acaso no es esto extraño? Por consiguiente, ¿por qué no hemos de llamar trapero al director de un diario? Después de todo, tiene realmente un trapo, ¿no es cierto? Una vez más, voy a afirmar que todos mis libros son verdaderos, y voy a decirle que tengo un motivo muy especial para insistir en esta verdad. Hasta agregaré por qué insisto en ello. La transmigración es un hecho y no una fantasía, y habrá muchos otros como yo que vengan a este mundo. Si puedo salvar a algunos de ellos de la miseria y el infierno, y de la persecución que he soportado aquí a causa del odio, entonces mi propio sufrimiento estará más que justificado. Las personas que han llevado a cabo la transmigración, y han hablado sobre ella, fueron consideradas como seres extraños. Algunas hasta fueron internadas en manicomios. Quien parece extraño a otros es temido, y, si es temido, es también odiado. ¿Ha visto alguna vez un perro que se acerca a otro perro extraño? ¿Ha visto cómo da vueltas, husmeando y gruñendo, como si temiera perder algo? Así es como los seres humanos se comportan conmigo porque consideran que soy diferente en algún sentido, por lo cual sostienen que cometo fraudes. Como soy tan extraño, debo ser un impostor. No lo soy. Yo me encuentro solo en la actualidad el hombre solitario, pero habrá otros que vendrán por transmigración y seguirán donde yo he tenido que dejar por mala salud y pobreza, ambas causadas por la persecución. La gente persigue y teme lo que no comprende. Odia a quienes los introducen en ámbitos que no habían conocido anteriormente. Desprecia a aquellos que escriben sobre cuestiones que se encuentran más allá de sus limitadas experiencias. Trata de destruir lo que no se ajusta a sus propios conceptos y pautas, como lo muestran los divididos cristianos de Irlanda del Norte, que intentan terminar con todos los demás cristianos cuyos conceptos pueden ser microscópicamente diferentes o, como lo muestran los norteamericanos blancos que tratan de esclavizar o destruir a los norteamericanos de color porque no se ajustan a sus propias pautas. El camino del portador de la verdad es duro, solo el sádico y el pornógrafo son alabados y cargados de oro. Sin que importen las consecuencias, todos mis libros son verdaderos. Los periodistas se han dirigido a mi esposa para pedirle que escribiera algo sensacional, algo que el público pudiera creer, pero que no tenía por qué ser verdadero. Decían que, si fuera verídico, no sería sensacional, porque no sería más que la verdad. Y un hombre hasta llegó a ofrecerle una suma de dinero bastante considerable para negar lo que afirmó e inventar toda suerte de cosas extrañas. Orgías, templos subterráneos y ritos obscenos. Naturalmente, mi esposa se negó. Pero esto pone de manifiesto que hay un pequeño sector de la prensa que se dedica a falsificar la verdad. No pueden soportarla, porque ella no despierta ningún interés en ellos. Ha existido un asombroso interés por mi vida sexual y a ello puedo responder muy fácilmente: no tengo vida sexual, vivo como un ermitaño. Se podría decir y se ha dicho con mucha frecuencia que vivo como un huésped en mi propia casa, pero no hay aquí problemas con la moralidad. Cada uno de nosotros respeta a los demás, y, como ustedes saben, no todos somos maniáticos sexuales. Dejamos eso para otra gente. Oh. Sí, debo contarle algo que le hará reír. Recibí una nota de una dama franco-canadiense, por supuesto, que afirmaba victoriosa que yo era un impostor porque miraba con amor a mis gatos en un programa filmado. ¿Que si amo a mis gatos? Por supuesto. Amo real y genuinamente a estas dos pequeñas personas, amo a todos los gatos, pero no siempre extiendo ese amor a los humanos. Ahora diré algo sin tapujos. Realmente me asombra la forma como los periodistas hacen tantas críticas sin haber leído mis libros. Si alguien quiere criticar mis libros, y sabe algo sobre el tema, ¿por qué no los lee primero? Probablemente por temor a descubrir que no hay en ellos nada para criticar. Estoy de acuerdo con que publique todo esto, pero solo si incluye la siguiente declaración. Yo, M. afirmo que todos mis libros son verídicos y que soy el que pretendo ser, asimismo afirmo que otros han de venir por transmigración. Espero que tengan mejor recibimiento que yo, oh, caramba. Creí que había terminado con todas estas preguntas tontas. Pero sí, como usted dice, es tan vitalmente importante contestarlas. ¿En qué consisten? Indagaciones de críticos. No me importan los críticos. Estas personas critican porque son ignorantes y no saben nada. Pero, vamos, formule sus preguntas. ¿Cuáles son? ¿Cuál es la primera? P. La gente dice que usted no se parece a un tibetano. Respuesta. Oh. Sucede eso. ¿Cuánta gente de cualquier nacionalidad tienen el aspecto que le asigna la imaginación popular? Por ejemplo, consideremos a Inglaterra, un pequeño país. ¿Puede usted afirmar que alguien sea un inglés típico? Piense en un pequeño y oscuro galés y compárelo con un escocés grande y rubio. ¿Se parecen? Sin embargo, ambos son habitantes de Gran Bretaña. Tome a una persona de Manchester y a otra de Cornwall. Ambas son inglesas, pero pueden ser totalmente distintas. Considere a los hindúes de la casta alta. Algunos tienen una piel tan blanca que pueden pasar por europeos. Sin embargo, para una imaginación distorsionada, el hindú típico podría ser un hombre pequeño, de tez oscura, generalmente vestido con harapos. Estas son tonterías. Es absurdo decir que hay un tipo clásico en cualquier raza. Por ejemplo, existe una persona como John Bull, la típica figura de la caricatura británica, o una persona como el tío Sam. De ninguna manera. La gente que dice que no me parezco a un tibetano manifiesta simplemente su ignorancia de la vida y las fuerzas de la vida. El tibetano común de la imaginación popular occidental es de origen mogólico, pero, cuanto más alta es la casta del tibetano, tanto más blanco y más europeo parece ser. Pregunta. ¿Qué puede decirnos sobre la reencarnación? La gente escribe y dice que realmente no puede aceptarla. Respuesta. Esto es fantástico. La reencarnación es o ha sido enseñada por la mayoría de las religiones. Como ejemplo, le recordaré que las enseñanzas originales de Cristo fueron muy diferentes de las actuales. Las cosas están cambiando. Con frecuencia el Vaticano promulga un edicto que cambia una interpretación. Una persona que ha sido un santo durante siglos ya no lo es. Un edicto papal. Cambia de un día para otro un dogma aceptado durante siglos. Lo mismo sucede en el caso de la reencarnación. Cristo le enseñó, predicó que la gente vuelve una y otra vez y luego retorna al lugar porque en la casa de mi padre hay muchas moradas. Pero, alrededor del año 60, los sacerdotes decidieron alterar las enseñanzas de Cristo y consideraron que no era conveniente transmitir la reencarnación porque la gente se divertiría mucho en vida pensando que podrían compensarlo en la próxima, en un futuro cómodo y distante. De ese modo, se abandonó la reencarnación en la religión cristiana. Los documentos originales, los rollos del Mar Muerto, y todo este tipo de cosas enseñan la reencarnación. ¿Acaso no resulta divertido que yo, un no cristiano, deba enseñar la religión cristiana a los cristianos? Muchas religiones creen que las personas han venido a esta tierra de la misma manera que los niños regresan una y otra vez a la escuela. Los niños van primero al jardín de infantes, y al final del curso vuelven a sus hogares para descansar. Al término de la temporada de vacaciones nacen nuevamente a la vida escolar. Si se han desempeñado bien en el curso anterior, ingresan a un grado superior. Cuando han completado exitosamente el nuevo curso, mueren para la vida escolar y regresan una vez más al hogar a fin de retornar a la escuela después de unas adecuadas vacaciones. Y así continúan, regresando a la escuela hasta el final de su carrera escolar. Al fin de cada periodo sucesivo vuelven al hogar para retornar luego a la escuela en un grado superior hasta terminar los cursos o, como debemos decir nosotros, la vida. Luego regresan a su hogar para no volver más a la escuela, o para no volver más a la tierra. P. Tengo aquí una revista francesa que publica el dato de que usted es un plomero y agrega que lo ha sido toda su vida. ¿Qué puede decir al respecto? R. De modo que volvemos otra vez a este asunto del plomero. Ojalá pudiera cobrar lo que cobran los plomeros. Me iría bastante bien. Pero no, lo repito, no soy un plomero, nunca he sido un plomero, y ¿cómo pueden decir que me gano la vida como plomero cuando en realidad debo guardar cama o estar confinado a una silla de ruedas? Eso simplemente muestra lo tremendamente inexactas que son las informaciones de la prensa. P. La gente dice que usted es muy rico y que vive en medio de un lujo absoluto. Respuesta. Mire eso. ¿Piensa que esto es lujo? ¿Acaso no dijo usted que el piso estaba frío y que debía colocar encima una alfombra? No hay alfombra sobre mi piso, señor Telly, ya que estamos en el tema, ni siquiera tengo un aparato de televisión ni un automóvil. ¿Es esto lujo? Está muy lejos de ello. Pero le daré una respuesta clara. No, no vivo lujosamente. No, no tengo un ingreso tan grande como parece imaginar, o, para ser justo con usted, como parecen imaginar algunos de sus colegas. Para empezar, algunos editores ingleses se llevan hasta el 50% de mis pequeños derechos. Después están, por supuesto, los honorarios de mis representantes. Incidentalmente, estos constituyen una inversión porque mi representante, el señor Stanley Knight, me ahorra mucho trabajo y me conduce por la buena senda. Si un libro se publica en otro país, puede haber dos series de honorarios para representantes. Además, están los impuestos. Por otra parte, hay toda suerte de gastos relacionados con la redacción del libro, la máquina de escribir, la mecanografía, las copias, etc. Si la queja es que habito este edificio de departamentos, le diré que es más barato vivir aquí que en muchos otros. Vivir en un lugar como este ofrece muchas ventajas. No tengo coche, como le dije, por la simple razón de que no puedo pagarlo, pero una ventaja excepcional es que hay porteros que mantienen alejados a los huéspedes no deseados ni invitados. A menos que presenten un testimonio concluyente de que estoy dispuesto a verlas, simplemente se les dice a las personas que vienen aquí no, no se permite pasar. Para mí, esto vale mucho dinero. Pero si realmente quiere saber lo que hago con la pequeña cantidad de dinero que recibo, le diré que realizo investigaciones. Investigo la cuestión del aura humana. Todos los humanos tienen un aura en torno del cuerpo. No tiene sentido entrar aquí en detalles porque todo está escrito en forma muy completa en mi libro Usted y la Eternidad. Si la gente pudiera fotografiar el aura humana, determinaría de antemano las enfermedades que probablemente la afectarían, anticipándose así mientras la enfermedad fuera todavía evitable o curable. La enfermedad se manifiesta en los colores del aura mucho antes de presentarse en el cuerpo físico. Las investigaciones y los equipos cuestan mucho dinero y, como gasto tanto en ello, me queda muy poco dinero para mí. A veces ni siquiera lo suficiente para pagar al médico. Voy a introducir aquí, por el momento, mis propias observaciones, con independencia de las preguntas. No entiendo por qué se formulan todas estas preguntas personales e impertinentes. Yo escribo libros verídicos, y esto no significa que un lector tenga derecho a indagar mi vida privada porque pague algunos pesos por un libro. No podría yo escribirle a alguno de mis lectores y preguntarle cuánto dinero gana y qué hace con él. ¿Y por qué no puedo preguntar sobre su vida sexual? ¿Cree usted que me contestaría? No importa, sigamos con las preguntas y respuestas porque ya le he dicho que contestaré algunas más. P. Usted dice que es un monje. ¿Por qué entonces vive con dos mujeres? R. Esta es una pregunta totalmente absurda. ¿Por qué no puedo vivir con dos mujeres? ¿Acaso el Papa, por ejemplo, no tiene mujeres a su alrededor? Para empezar, tiene un ama de llaves. En todo caso, ¿por qué no se dice que vivo con cuatro mujeres? Dos de las mujeres son gatas siamesas y resultan verdaderamente femeninas. Ya he aclarado todo sobre mi vida sexual o, para ser más exactos, mi falta de vida sexual. Por consiguiente, no tiene sentido agregar nada más al respecto, salvo señalar que Gandhi tenía asistentes femeninas y Cristo tenía mujeres alrededor de él, y, si hemos de creer a la Biblia, hasta se mezclaba con prostitutas. Por consiguiente, ¿qué hay de malo en mezclarse con mujeres? ¿Acaso no son seres humanos? En el Tíbet, algunos monjes estaban casados y sus esposas vivían en los lamasterios. No puedo dejar de pensar en el motivo de una pregunta tan estúpida. Pregunta. ¿Por qué vino a Canadá? La prensa inglesa dijo que se había refugiado en su escondite canadiense. ¿Vino aquí simplemente a esconderse? Respuesta. ¿Por qué vine a Canadá? ¿Por qué no habría de hacerlo? Tengo que vivir en algún lado. Lo mismo me habrían preguntado si hubiera ido a otra parte. Después de todo, ¿por qué vive la gente en Canadá? ¿Hay algo de malo en eso? ¿Es un crimen vivir aquí? La respuesta es que vivo en Canadá probablemente por la misma razón que lo hace usted. Vivo aquí porque quiero vivir aquí. He adoptado la ciudadanía canadiense y ahora soy ciudadano de este país. Pregunta. ¿Por qué es antisocial? ¿Por qué vive como un ermitaño? ¿Por qué no se reúne con la gente? ¿Tiene miedo? R. Sabe, me gustaría detenerme aquí y reírme un poco. Pero como el tiempo apremia, trataré de dar una respuesta razonable a una pregunta tonta. Vivo como un ermitaño porque estoy muy enfermo y cansado de personas sin sentido que hacen preguntas sin sentido. Me ha visitado gente cuyo egoísmo me ha causado náuseas. Personas que dicen no. ¿Qué puede hacer por mí? Quiero que haga esto, quiero que haga aquello. Raras veces preguntan por lo que pueden hacer por mí. Y otra cosa, antes que la amarga y dura experiencia me enseñara lo contrario, me reunía con algunas personas, pero muchas de ellas se alejaron de mí e informaron totalmente lo contrario acerca de lo que había sucedido. Algunas trataron de ganar dinero con la prensa y vendieron información errónea por sumas abultadas. Ahora he decidido que no hay ningún motivo por el que yo deba satisfacer la insensata curiosidad de las personas. No soy un monstruo en una jaula, ni una atracción secundaria en un circo. Por consiguiente, no veo ni he de ver a la gente. No temo encontrarme con la gente. ¿Por qué habría de hacerlo? Pero, por otra parte, ¿por qué debo ver a la gente si no quiero? ¿Se reúne usted, señor Telly, con todos los que creen que pueden visitarlo y hacerle perder tiempo? ¿Por qué debo reunirme con gente cuando tantos tratan de criticarme o de obtener algo por nada? Al parecer se piensa que, porque escribo libros que la gente puede comprar por algunos pesos, tengo que presentarme como una especie de tía Sara y contestar cualquier pregunta tonta o ver a cualquier persona mentalmente disminuida que logre acercarse a mi puerta. Quiero declarar finalmente que la gente no tiene derecho de acceso a mí, no tiene derecho a venir a verme en el momento en que le plazca. Debo contarle lo siguiente porque es en cierto modo divertido. Cuando vivía aquí, en otro departamento, un hombre vino a mi puerta después de medianoche. Procedía de un país del Medio Oriente y llegó con varias maletas. Abierta la puerta, trató de entrar diciendo: he venido a vivir con usted como un hijo, ¿qué me dicen? Eventualmente nos libramos de él, pero lo vi más tarde durante la mañana y se alejó aparentemente satisfecho. Algunos meses después alguien me hizo un chantaje por $2,000 y me exigió en forma brutal que debía abrazar una religión muy peculiar de la que no había oído hablar antes y escribir algo sobre ella. Insistió mucho en que debía escribir libros alabando esa religión. Esto resultaba fantástico para mí, pero serio para él. Nunca he sido fácilmente intimidado. Por desdicha para él, el hombre indicó accidentalmente su dirección en su sexta carta. Las primeras habían sido anónimas. Me puse en contacto con el Departamento de Inspección Postal de Estados Unidos y la policía de la región pertinente. El caballero en cuestión vivía ilegalmente en Estados Unidos. Ahora no se encuentra en ese país. Antes de abandonar este tema puedo decirle lo siguiente. Hay quienes se han acercado a mí con la mayor angustia y me han escrito sosteniendo que iban a sucederles las cosas más terribles y que solo yo podía salvarlos. Por compasión, consentí en verlos. Una mujer quiso inmediatamente acostarse conmigo. Me negué a este todo, lo cual provocó su enemistad. Desde entonces ha estado tratando de dañarme. Pero otros dijeron que inventaron cuanto dijeron porque sabían que sin una buena razón no podrían verme. A causa de este tipo de perfidia, no recibo más a la gente. P. Usted tiene un negocio en Inglaterra que se dedica a fabricar piedras de toque y discos fonográficos. ¿Cómo puede decir que es pobre cuando posee intereses comerciales que le producen dinero? R. No, no tengo un negocio en Inglaterra ni en ninguna otra parte del mundo. No tengo otros intereses comerciales que los que resultan de la redacción de mis libros. El señor Knigget, un representante maravilloso y digno de confianza, se ocupa de eso. Es cierto que se fabrican piedras de toque y que yo las he diseñado, pero no es mi negocio ni formo parte del negocio. P. La prensa publica aquí una carta que se atribuye al Dalai Lama y que afirma que usted es un fraude. ¿Qué puede decir al respecto? R. La prensa dio gran importancia a una supuesta declaración de un secretario del Dalai Lama en el sentido de que yo no era auténtico, pero ni el Dalai Lama ni su secretario han afirmado tal cosa. La carta, por ejemplo, decía que no da crédito, lo que es harina de otro costal. Consideremos la cuestión. Cualquiera que tenga la mínima inteligencia debe saber que las personas que ocupan cargos elevados tienen varios secretarios. Así sucede con los dirigentes cuyos secretarios a veces tienen una limitada autoridad para escribir lo que consideran adecuado, porque sus empleadores no tienen tiempo para ocuparse personalmente de toda la correspondencia. Por consiguiente, si alguien siente una aversión hacia otra persona, tiene aquí una magnífica oportunidad para dar rienda suelta a su encono. En este caso particular, afirmo que hay un secretario del Dalai Lama que no me tiene ninguna simpatía y por eso hace observaciones del tipo no damos crédito. Lo que es algo muy distinto de lo que la prensa trata de dar a entender. Entre paréntesis, usted mismo me acaba de decir que dos lamas estaban examinando el asunto Rampa y que uno de ellos se oponía a mí mientras que el otro me apoyaba muy fervorosamente. Por supuesto, la prensa toma partido por la oposición. ¿Por qué? Un autor norteamericano muy conocido fue a ver al Dalai Lama en la India. Cuando este señor de regresó, me envió un mensaje especial para decirme que el Dalai Lama me recibiría gustosamente en el Potala una vez que el Tíbet fuera libre otra vez. No ponga en boca del Dalai Lama palabras que no ha pronunciado. Considere, en cambio, a los secretarios de trastienda como sospechosos. ¿Usted no conoce sus motivos? Tal vez yo sí. Una vez más efectuaré una observación que hasta ahora no corresponde a sus preguntas, pero supongo que tiene un montón de estas malditas cosas. La prensa parece estar muy confundida con respecto a mi identidad. ¿Pero por qué? Consideren algunos casos bien conocidos. ¿Quién era Shakespeare? ¿Quién era Bacon? ¿Quién era Moisés? Menciono estos nombres simplemente porque son muy conocidos y, una vez más, para mostrar lo notables que resultan algunas informaciones de la prensa. Ya he mencionado un dato sobre el viaje de Cristo a Japón después de haber hecho una mala jugada a su hermano. ¿Qué opinión le merece todo esto? ¿Cree acaso en ello? Usted sabe que está en los diarios. Pero si se va a creer todo lo que la prensa publica sobre mí, ¿por qué no creer en lo que también dice sobre los demás? Pregunta. ¿Cuántos años tiene? ¿Por qué se niega a decir su edad? R. Efectivamente me niego a decir mi edad. Es algo que me incumbe solamente a mí. Mis años, que son muchos más de los que usted creería, no afectan mi tarea de escribir libros, no contribuyen a probar nada y, en todo caso, no quiero proporcionar ninguna prueba porque no me interesa en lo más mínimo agradar a la prensa. Las personas comunes y decentes que leen mis libros me creen pero, como sucede siempre, una minoría extremadamente ruidosa provoca un escándalo bastante difícil de creer a menos que uno sea la víctima. Pero la respuesta es negativa. No diré mi edad por la sola razón de que no quiero hacerlo.